Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿tienen presupuestos?
Pues sí.
A ver, cuéntenos los presupuestos de Galicia. Bueno, iba a decir por si acaso son los últimos, espero que no. Pero bueno, por si acaso, porque a lo mejor los gallegos no ven otra vez, otra ocasión en que les bajen los impuestos, que es lo que usted trata.
Pues hemos aprobado los presupuestos esta semana y por lo tanto estamos preparados ya. Y el gobierno está haciendo pues muchas decisiones, lo que se llama técnicamente expedientes anticipados de gasto, es decir, iniciar los procedimientos para que ya una vez que en enero tengamos el presupuesto en vigor podamos ya adjudicar los programas de incentivos económicos y también a partir del 1 de enero que empieza a funcionar ya pues prácticamente la exención del 99% del impuesto de sucesiones y pues compromisos y complementos para que las familias gallegas que quieran tener hijos puedan hacerlo con un poco más de holgura económica. Me refiero a subir las tarjetas que damos a los bebés que nacen en Galicia hasta 2.400 euros por el tercer hijo y 1.200 euros por el primero y segundo hijo y la gratuidad a partir del segundo hijo y sucesivos de las escuelas infantiles y también la gratuidad para los jóvenes, para los chavales que están estudiando hasta los 21 años para poder moverse entre las ciudades y entre los pueblos gallegos, ¿no? Por consiguiente, sí tenemos presupuesto, creemos que ese presupuesto va a beneficiar a las familias, sobre todo a las familias que quieran tener hijos y a facilitar la educación de sus hijos. Y hay estabilidad política, aprobamos leyes, el gobierno funciona y esta comunidad pues mantiene una estabilidad de sus instituciones y un cumplimiento del ordenamiento jurídico que parece que es algo obvio en cualquier comunidad autónoma, pero por lo que se ve en España no ocurre en todas las comunidades autónomas.
Bueno, por lo menos no dejan que ocurra en las comunidades donde gobierna el PP, porque hemos tenido recientemente el caso de la intervención directa del gobierno en la Junta de Andalucía, que precisamente en el último año, no se ha cumplido todavía un año, y ha cambiado todo, o sea, es la región que más crece, ha empezado a crear empleo en vez de paro, como era costumbre, etcétera. Pero la verdad, ya todos miran a Madrid, porque el golpe a Andalucía es para que se vaya enterando Madrid, y hay una palabra terrible, que es una palabra además de Xi Jinping, que es armonización. En China llaman armonización a someterse al dictado del partido. O sea, todos tienen que estar armonizados. Los uigures, que tienen la mala costumbre de ser musulmanes y de ser de una tribu y de una etnia distinta y tal, y que está muy lejos al oeste, no son muy armónicos. Así que los han armonizado metiendo a 1 millón en un campo de concentración, en varios. Pero eso es, por ejemplo, la masacre de Tiananmen. La han armonizado llevando de toda China a cientos de miles de personas para celebrar el aniversario de cuando los tanques les pasaron por encima a los estudiantes. Es decir, armonización en manos de unos déspotas o de unos corruptos, ya se sabe lo que significa, que van a por la gente decente. Lo de Andalucía encima a por las cuentas de la propia Montero, cuando era un desastre, pero era la consejera de Hacienda. En Madrid ya quiso armonizar a Madrid, ya lo quiso armonizar Montoro, y Montero pues va por lo mismo. Y Galicia tiene casi el milagro de que probablemente es lo más caro en España de infraestructuras, por el envejecimiento de la población, por la peculiar orografía, por la atención primaria que hay que atender a gente que vive en lugares de muy poca población, y por lo tanto es mucho más caro eso. Y sin embargo ustedes están cumpliendo muy coherentemente los presupuestos, no se han endeudado, hacen bien las cuentas. Yo creo que usted es el tercer candidato a que le armonicen.
Pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque efectivamente nos ha costado mucho, llevamos cumpliendo el déficit público 11 años consecutivos, es decir, todos los años de gobierno. Hemos sido de las pocas comunidades autónomas. Yo creo que Madrid, quizás Canarias, aunque no lo tengo confirmado, y Galicia han sido las únicas que no han acudido al fondo de liquidez autonómica. Es decir, hemos sido las únicas que cuando hemos tenido necesidad de emitir deuda pública, los bancos nos las han comprado porque creen que somos comunidades solventes y Galicia hasta hace un par de meses era la comunidad autónoma que más rápido pagaba sus facturas, una media de 13 días, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, ¿no? Por lo tanto, el problema no solamente es esa enorme contradicción política de que el mismo cargo público que incumple las reglas de deuda y de regla de gasto y de déficit en su gobierno autonómico, es decir, Junta de Andalucía, desde el Ministerio de Hacienda, insisto, el mismo cargo público interviene en las cuentas de esa comunidad autónoma, siendo responsable no el intervenido, sino el que las ha intervenido. Pero esto, lamentablemente, si no cambia, y todo parece indicar que cada día hay menos posibilidades de que sea así, nos van a intervenir a todas las comunidades autónomas, porque el gobierno central, por primera vez en la historia, pues no quiere remitir a las comunidades autónomas el IVA recaudado en esas comunidades autónomas. Se quiere quedar con una mensualidad de IVA de todas las comunidades. ¿Para qué? Bueno, pues para que el déficit de la Administración General del Estado sea menor y el déficit de las comunidades autónomas sea mayor. Esto es un hurto de financiación, es un incumplimiento del sistema de financiación y nos mete contra las cuerdas a todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Con lo cual, a lo mejor el objetivo último del gobierno es intervenir a todas las comunidades autónomas en el año 2020.
No, Cataluña.
Excepto Cataluña, excepto Valencia, Cataluña, Baleares, claro. El País Vasco, bueno, y Navarra. Claro.
Sí, pero es que el tema de Cataluña es que le da igual, porque Cataluña le hemos prestado, todos los españoles, 70.000 millones de euros. Sí. Buena parte de esos 70.000 millones, además, le hemos condonado los intereses desde el año 2014 al año 2020, es decir, además de prestarle dinero, no pagan intereses. Las comunidades a las que no hemos necesitado acudir al préstamo del Estado y sí a emitir deuda en los bancos, sí pagamos nuestros intereses, con lo cual un gallego, un madrileño o u otra comunidad autónoma que ha cumplido, pues le está pagando los intereses a la Generalitat de Cataluña, y ellos, sin embargo, pues les da igual porque siguen cumpliendo el déficit y siguen gastando a troche y moche sin ningún tipo de límite, ¿no? Por consiguiente, estamos rompiendo las reglas básicas de la financiación autonómica, estamos rompiendo las reglas básicas de la lealtad entre la Administración General y la Administración Territorial, la Administración Autonómica, y en España nos estamos quedando ya sin normas y principios, y eso, pues lógicamente, impacta a toda la sociedad, hace una desafección política enorme, se fracturan las instituciones, bueno, y así estamos, ¿no?, discutiendo si el futuro de España depende, pues fíjese, de actualidad, ¿no?, del señor Junqueras y del señor Puigdemont, pero lamentablemente es así, lo que ocurre en España lo decidirán en los próximos días el señor Junqueras y el señor Puigdemont.
A propósito de esta cuestión, don Alberto, y sé que usted se tiene que ir en 7 minutos, pero le dejaré hacer una pregunta siempre que sea breve, porque usted es bastante breve. Esto es una cosa sorprendente en un político, sobre todo del PP, que no habla nunca, pero cuando se ponen a hablar es una cosa tremenda, ni PP bueno. Pero usted ha defendido la necesidad de un proyecto, o al menos de un intento de acuerdo nacional, de al menos 3 partidos, el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista, para evitar precisamente depender no solo de Junqueras y Puigdemont, también de Otegi y de Urkullu, además de Ximo Puig y Francina Armengol, que eso ya sí que es una dependencia, en fin, penosa. No, de Teruel existe, le dan un plantón y se queda tan contento. Es que el de Teruel existe es de la Chunta, es nacionalista aragonés. O sea, mira, no me hagas hablar de Teruel existe, que me desexisto. Pero, don Alberto, yo creo que en un principio estaba usted prácticamente solo. Yo creo que dentro del Partido Popular sí que se ha ido afianzando, incluso y en los medios más cercanos, al PP, a Ciudadanos o a Vox, la necesidad de un acuerdo en todas las fuerzas, en las 3 fuerzas nacionales, porque el PSOE está en la Constitución de palabra, pero de hecho está con los anticonstitucionales, la necesidad de plantearle que a lo mejor resulta que ahora con esta gasolina que les han dado en Europa no hay investidura. A lo mejor es el momento de plantear precisamente lo que ha planteado Ciudadanos abiertamente y que no ha querido de momento contemplar Casado ni Abascal, aunque de una manera muy rara. Abascal le ha dicho que tiene que abstenerse Casado en lugar de abstenerse él. ¿Usted no cree que precisamente porque esto se ha ido agravando, porque el precio que tendría que pagar en estas circunstancias, ya no se sabe cuál puede ser, pero bueno, sin duda ilegal y exorbitante, no es el momento de replantear dentro del Partido Popular, que es el primer partido de la oposición y el primer partido nacional una oferta, sea de abstención, sea de participación en un gobierno, sea de un gobierno solitario del PSOE?
Vamos a ver, nosotros, si se recuerda la valoración política que hace el presidente Casado la noche de las elecciones, es una valoración política medida y que deja puertas abiertas, sin duda. Esto fue en el domingo electoral, se convoca Comité Ejecutivo del Partido Popular, se celebra el martes por la mañana y cuando estábamos debatiendo cuál es o cuál debería ser la postura del Partido Popular para que España tuviese un gobierno constitucional, es cuando todo el mundo, igual que nosotros, en tiempo real, sin previo comentario y sin previo aviso, nos enteramos de que se está firmando un acuerdo con Podemos, con la extrema izquierda, es decir, con para entendernos con el Partido Comunista y sus aliados. Bueno, al principio nos costó, asimilar esta noticia, pero en fin, esto era un hecho, ¿no? Y las primeras declaraciones de dirigentes políticos de mi partido, pues fueron en el sentido de decir, oiga, deje usted sin efecto este acuerdo versus preacuerdo, como usted le quiera llamar, déjese usted de abrazarse a un partido que ha perdido miles de votos, igual que ustedes,
800.000
votos.
700.000 y 800.000, respectivamente.
Entonces, este abrazo de dos personas que se están cayendo para mantenerse en pie era un abrazo muy, muy simbólico, pero deje usted, en consecuencia, este camino, este sendero que conduce inevitablemente al precipicio y, posteriormente, a la catástrofe, deje usted de hacerlo y pongámonos a hablar, ¿no? Bueno, no ha habido ni un solo gesto, ni un solo comentario, ni una sola conversación, ni pública ni privada, con nuestro partido. Y la reunión que tuvo el presidente Casado este lunes con el presidente candidato a la presidencia, el señor Sánchez, pues no avanzó ni un milímetro sobre este asunto, ¿no? Yo sigo pensando, máxime después de este rebumbio que se ha producido ante el preso Junqueras y a esta inhabilitación del señor Torra, qué cosas, qué más tiene que pasar para que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se den cuenta de que lo que están haciendo es un disparate, que es la posibilidad de formar un gobierno con este tipo de planteamientos doctrinarios e ideológicos, que no tiene nada que ver con los intereses de España, con los intereses de los españoles, ¿no? Nosotros somos un partido constitucional y somos un partido de Estado. Y lo lógico es desandar el camino andado, volver otra vez a la casilla de salida y hablar qué podemos hacer. Pero hay una cosa que está clara, que es lo que no podemos hacer. Y lo que no podemos hacer es que el futuro de España, y no solo el futuro remoto, sino que el futuro de mañana, de lo que ocurra en España mañana, dependa del señor Junqueras, reitero, y del señor Puigdemont, porque esta es la realidad. Por consiguiente, mire, lo lógico en un dirigente medianamente responsable ya hubiese sido no iniciar ningún tipo de conversación con aquellos que no creen en la Constitución y que no creen en la nación española.
Perdón, don Alberto, ha dicho usted un dirigente responsable, por lo tanto no puede referirse a Pedro Sánchez, salvo a rastras, porque hubo una época en que formó un proyecto de gobierno que llevó a las Cortes de gobierno conjunto con Ciudadanos. ¿No cree que están fallando ustedes en la publicidad, como dicen ustedes siempre, en la comunicación, y que en lugar de esperar que este haga lo bueno cuando es incapaz, porque es malo, no tendrían que forzarle en una situación delicada como hay ahora y peor que se va a poner seguramente mañana en la Esquerra cuando, no sé, quemarán contenedores? Han hecho contenedores para poner los belenes. O sea, esto ya no el cagané, o sea, contenedores. Están para allá. Es decir, que las dificultades que se le avecinan en los próximos dos meses al inquilino en funciones de la Moncloa, si se viera claramente la oferta, que esto es lo que no ha visto, digamos, la opinión pública, que también el Partido Popular, como Ciudadanos y Vox, están dispuestos o a participar o a abstenerse en la formación de un gobierno constitucional, le pondría mucha más presión a esa persona poco razonable para que entrara en razón, aunque sea a palos.
Pues mire, la verdad es que cuesta descifrar la personalidad del candidato Sánchez. Y lo digo porque fíjese lo que hizo en el año 15 y 16, ¿no? Que fue enfrentarse con todo su partido, provocar dos elecciones continuadas en España, y ya lleva cuatro. La del 15, la del 16 y las dos del 19. Y podemos estar ante una quinta elecciones generales. Desde que Sánchez ha tenido protagonismo en la vida política española, ha reinado la inestabilidad en nuestro país. No ha habido un dirigente político que haya inyectado de tanta inestabilidad a su país. No existe en España. Claro, oiga, Sánchez tiene la posibilidad de gobernar con Ciudadanos y con Navarra Suma. Sí, tiene esa posibilidad.
No, y en solitario, si ustedes se abstienen también.
Sí, no, pero si quiere superar los 13 votos de Esquerra Republicana, oiga, la señora Arrimadas, que han venido haciendo otra cosa en el pasado, pero ahora dicen que pueden hacer la contraria de lo que han venido haciendo, porque el Ciudadanos y el señor Sánchez pactaron en el año 15 en contra de que gobernase el Partido Popular después de ganar las elecciones. Después, cuando el Partido Socialista ahora gana las elecciones, no quisieron pactar con ellos, y ahora, sin embargo, dicen que sí. En fin, difícil de entender la postura de Ciudadanos, pero bueno, si es lo que dice la señora Arrimadas, así será. Más los diputados de Navarra Suma, pues pueden solventar el gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, ¿no? ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Bueno, la postura del Partido Popular, la definitiva postura del Partido Popular, la tiene que acreditar y comunicar el presidente de nuestro partido, que es el que le corresponde asumir la responsabilidad última de las decisiones, ¿no? Pero nosotros, si mañana el señor Sánchez nos llama y quiere hablar de verdad con nosotros, seguro que primero, esto está garantizado. Segundo, si atiende un planteamiento bastante razonable, que es, oye, mira, podemos hablar, pero lo que no podemos hablar es teniendo vicepresidente del gobierno al señor Iglesias. Esto es incompatible con un gobierno europeo y con un primer ministro europeo. Por
bueno,
tanto,
porque Podemos es lo mismo que los separatistas. Su modelo de España es exactamente el mismo que el de Esquerra.
Pues entiendo que probablemente con algunos matices, pero en el fondo quieren la autodeterminación, quieren el referéndum y, por consecuencia, avalan la independencia, ¿no? Por lo tanto, pero el problema de fondo es que el Partido Socialista de Sánchez, no el Partido Socialista Obrero Español, sino el Partido Socialista de Sánchez, que es el único que existe ahora, es que quiere gobernar con Podemos y es que quiere gobernar con los independentistas. ¿Por qué? Porque gobierna con ellos ya, porque gobierna con ellos en las comunidades autónomas, porque gobierna con ellos en los ayuntamientos, porque gobierna con ellos en las diputaciones y porque en Cataluña gobierna en 43 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona. Por consiguiente, esa alianza que cuando se hace fuera del gobierno de la nación pues se considera un pecado venial, y cuando vemos esa misma alianza en el gobierno de la nación, todo el mundo lo considera un planteamiento absolutamente irresponsable. Es que esto es lo que está ocurriendo en España desde las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, y lo que venía ocurriendo con menor intensidad, pero también ocurriendo en la anterior legislatura. Por consiguiente, el modelo de Sánchez no es un modelo constitucional. El modelo de Sánchez no es simplemente plantear un cambio de gobierno, que es razonable cada vez que hay elecciones. Es un cambio de modelo. Él no está de acuerdo con el modelo español constitucional, y él lo que pretende, por eso tiene tanto poder y tanta determinación y tanta influencia el Partido Socialista de Cataluña, lo que pretende es acabar con el Partido Socialista que conocimos en los últimos 40 años. Y hoy el Partido Socialista, al final, está en manos de lo que diga Puigdemont o lo que diga Junqueras. Y de verdad que esto no es una letanía, no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo en la España en la que estamos viviendo y en la que pues muchos ciudadanos nos sentimos perplejos de que esto pueda ocurrir y que el señor Puigdemont pueda tomar el acta de europarlamentario y se pueda ir al Parlamento Europeo y que dice, no, oiga, no entendemos las cosas que hace Europa. Oiga, lo que no entiende Europa son las cosas que hace España. Porque, ¿qué legitimidad tenemos nosotros como eurodiputados españoles para decirle a los colegas de otros países eurodiputados que ojo con Junqueras, ojo con Puigdemont, cuando ellos están pensando, oiga, pero si ustedes están formando gobierno en España con esos partidos políticos. Esta contradicción es imposible de explicar en Europa. De ahí, pues, la falta de respeto que le tienen al Reino de España, porque el Reino de España no se tiene respeto a sí mismo.
Bueno, como no va a mejorar esa frase, no, yo creo que sí, y usted tiene que irse. Tiene usted toda la razón y no le puedo decir más que felices Pascuas.
Pues muchas gracias a todos. Esperemos que sean felices.
Que lo pase muy bien y el año que viene seguiremos remando en la misma dirección, porque creo que los malos no tienen intención de cambiar.
Pues muchas gracias y feliz año a todos. Un abrazo.
Muchas gracias.